Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Luego del choque del Tren Maya en la estación Izamal registrado este 19 de agosto, Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, señaló que una anomalía causó el cambio de vía, provocando el percance de vía entre el tren 304 y el 307. Escuchamos al funcionario.
Intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las mañaneras que encabeza de lunes a viernes en Palacio Nacional sirven para decir que hay mala leche de la oposición. Acusó una andanada de opositores en las redes sociales por el percance de ayer en la vía del Tren Maya.
Ayer, ¿no? Con lo del Tren Maya. Pues ya explicó el general Águila lo que pasó. Se hizo un comunicado. No, bueno, pero la andanada, ¿no? Ahí en las redes. Buscando.
Confirma el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora. El mandatario agregó que de momento no tiene conocimiento sobre si el hijo de la máxima leyenda del boxeo mexicano será removido a algún otro centro penal federal.
Fue recibido en el CFRS, en el Centro Penal Federal, y está ahí. Las acusaciones y las imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República, realmente no tengo conocimiento porque es un tema de carácter federal, y cualquier apoyo que requieran del gobierno del estado siempre estaremos dispuestos a atender.
En Campeche, piratas asaltan y despojan a la plataforma petrolera Acal R de Pemex de 50 equipos de respiración autónoma, aparatos destinados a bomberos, rescatistas y trabajadores que desarrollen sus actividades en lugares con poco oxígeno. A pesar de que la Secretaría de Marina activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, no fue posible localizar a las personas que sustrajeron este equipo. La sociedad de la historia juzgarán a quienes hemos juzgado. Esto dijo la ministra Norma Lucía Piña durante su discurso de cierre de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside desde el año 2023, en lo que fue la última sesión del pleno. Aquí sus palabras.
La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia.
Un policía mata a un joven en un punto de rector del organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento Ricardo Gudiño Morales, que hasta 12 hundimientos se han reportado en distintas colonias de Naucalpan durante la temporada de lluvias. En información internacional, los jefes de defensa de los 32 miembros de la OTAN se reunirán por videoconferencia para abordar la situación en Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos de los últimos días para negociar la paz y diseñar las garantías de seguridad que eviten un nuevo ataque al país en ese escenario. El huracán Erin, de gran tamaño y categoría 2, avanza este miércoles por el Atlántico Occidental y amenaza casi todas las costas del este estadounidense con peligroso oleaje y corrientes de resaca. Esto según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El avance deportivo con el señor Luis García.
El miércoles para todos, momento del adelanto deportivo, saludando a nuestro auditorio. Hablaremos acerca del WTA de Monterrey. Renata Zarazúa lamentablemente cayó ayer. También en el US Open, Rodrigo Pacheco continúa soñando, y por supuesto los partidos de hoy de la Leagues Cup. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y ya está lista Beatriz Espinosa con los detalles de la vialidad en todo el Valle de Toluca. Betty, qué gusto, como siempre, buenas tardes.
Les informó que Avenida de la Partida registra carga vehicular en los cruces de José López Portillo y Paseo Toyocan. Carga vehicular sobre Ramón Corona al cruce con José Vicente Villada. Circulación vial favorable entre José María Arteaga de 5 de mayo hasta Benito Juárez. Vasco de Quiroga registra carga vehicular constante de Paseo Colón a Jesús Carranza. Mariano Escobedo registra carga vehicular al cruce con Isidro Favela. Carga vehicular moderada entre Rafael Miguel Hidalgo y los cruces de Pino Suárez y Benito Juárez. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Betty, como siempre, muchas gracias. Al ratito con más información, Beatriz Espinosa. De aquí nos vamos a conocer las condiciones del clima. Ya está lista Viridiana Ruiz. Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una condición térmica de 20 grados. De 2 a 4 de la tarde se espera una máxima de 21 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una máxima de 23 grados centígrados y lluvia débil. Se espera que la lluvia cese a las 18 horas. En Querétaro se registra una condición térmica de 28 grados Celsius. Se prevé una máxima de 29 grados a las 2 y 3 p.m. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. A las 3 de la tarde se espera una máxima de 27 grados Celsius. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 27 grados. A las 6 p.m. se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima. Bueno, lo que pasó ayer. Se salió de la vía el Tren Maya. Se descarriló. Y bueno, pues provocó un montón de percances, de incertidumbre con la gente en la estación, molestias entre los usuarios. Hay algo que no entiendo, ¿no? Los señores de la Guardia Nacional diciéndole a los pasajeros, oigan, por cuestión de seguridad no se puede acercar, si se descarriló no va a explotar, pero bueno, el caso es que tuvo un percance que lo han manejado como un
pequeño. Se descarriló en el tramo 3 alrededor de las 13:48 horas. La unidad afectada fue la número 304 que cubría la ruta Cancún-Mérida. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente encendió las alertas sobre las condiciones técnicas y operativas del sistema ferroviario. La información fue publicada de manera breve y con un lenguaje técnico en las plataformas oficiales del Tren Maya. Hoy, durante la conferencia matutina, el director del proyecto Oscar David Lozano calificó el incidente como un percance de vía, atribuyendo a un error del sistema de cambio de rieles, lo que provocó que uno de los vagones invadiera la vía contigua. Lozano Águila explicó que una falla en el sistema automatizado activó el mecanismo de cambio de vías mientras el tren aún se encontraba en movimiento. Asimismo, el funcionario informó que el caso ya fue notificado a la Fiscalía General de la República, que ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incidente. Añadió que una comisión dictaminadora realiza el peritaje correspondiente y que la aseguradora se hará cargo de los daños materiales. Esta es la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Ariel. La nota del día la dio esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Clara Brugada Molina. Hoy a las 11 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México, ofreció una conferencia de prensa en la que informó sobre la detención de 13 personas, entre ellas tres directamente implicadas en el homicidio de Jimena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de gobierno, y de José Muñoz Vega, su asesor. Quiero destacar la coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de México, expresó la jefa de gobierno, Clara Brugada, en referencia al asesinato de sus dos colaboradores. Esto fue lo que dijo, en parte, hoy, 11 de la mañana, la jefa de gobierno de la capital de la República.
Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento.
Ahí están las palabras de la jefa de gobierno. Para aquellos que pensaban que se había dado carpetazo al TEP, 13 detenidos afortunadamente por este tema, y ojalá y se dé con los responsables y se aclare Porque yo lo decía cuando fue el asesinato, no basta con que detengan a la gente. El tema es saber por qué los mataron. Ahí está el fondo del tema, ¿no? En fin, pues ya nos iremos enterando. La Fiscalía General de la República en Yucatán, Eugenio Cetina. Adelante, señor.
Gracias, José Luis, audiencia. Buenas tardes. Tarde de miércoles, mitad de semana. Y bueno, ya lo escuchábamos en la nota anterior, pues ayer en horas y momentos en que se transmitía esta la primera emisión de Línea en Alta Tensión, pues ocurrió justamente este caso de descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la estación Izamal allá en Yucatán. Pero aquí lo que llama la atención, José Luis, audiencia, es pues la información que se dio a conocer el día de hoy, porque estas fueron las palabras, literalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que se informó? Porque lo que pasó todavía no se sabe. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el director general del proyecto Tren Maya, Óscar David Lozano, en la mañanera del pueblo de este día.
Los aparatos de cambio de vía se mueven de manera automatizada. Cuando el centro de despacho de trenes le dice al maquinista, que es una mujer, le dice a Janet que avance, Janet visualmente verifica que esté en posición el aparato y entra con su tren. Intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado.
Pues como una anomalía que no debió suceder, así se dio a conocer lo que ocurrió en el Tren Maya. Lo que hay que destacar, José Luis, audiencia, es que por fortuna, y esto es lo verdaderamente importante, es que no se reportaron personas lesionadas, todos los protocolos de seguridad fueron activados, se implementaron transportes alternos para trasladar a su destino a los pasajeros afectados. Y la Fiscalía, bueno, pues será la encargada de llevar a cabo la formalidad de la carpeta de investigación para que el seguro cumpla con la responsabilidad de las afectaciones en este percance de vía, que no descarrilamiento, que de acuerdo con lo que dijeron las autoridades es lo que ocurrió en el Tren Maya el día de ayer. Esto fue lo que se informó sobre este tema en la mañanera de este día, pero también la presidenta retomó el tema del comunicado de la DEA sobre la supuesta operación Portero en territorio mexicano, porque después que ayer la presidenta negó, rechazó cualquier operación de la DEA en México, bueno, pues horas después la DEA volvió a emitir otro comunicado en el que dijo que sí, sí hay una operación vigente actualmente en los Estados Unidos mexicanos a cargo de la Agencia Antidrogas norteamericana. Bueno, pues la presidenta cuestionó la insistencia de las comunicaciones de la DEA, que nada tienen que ver con la realidad, dijo, y reiteró que es el único acuerdo de seguridad entre ambos países el que se firmará en próximas fechas entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así hablaba la presidenta.
¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace 2 días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas.
Esto fue lo que dijo la presidenta, y luego de que ayer inició la estrategia de las rutas por la salud para distribuir medicamentos en todo el país, la presidenta informó que en el primer día de este despliegue se entregaron 3.801 kits de medicamentos e insumos médicos en unidades y centros de salud de 23 estados de la República. Así daba detalles del primer día de esta estrategia Rutas por la Salud, que tiene el propósito de distribuir medicamentos en los centros de salud de toda la República Mexicana. Escuchemos.
Ayer se entregaron medicamentos e insumos médicos en 3.043 centros de salud de las 23 entidades. En su primer día, este avance de entrega representa el 37.75% de unidades de primer nivel surtidas.
Vamos a esta información con especial atención y énfasis porque, José Luis, audiencia, en este mismo espacio hemos dado a conocer el interés y desde luego la necesidad que tienen las familias de personas que padecen alguna situación oncológica. Bueno, pues ayer mismo la presidenta decía que en estas rutas de la salud están incluidos los medicamentos oncológicos, que también ya se están distribuyendo. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis. Bueno.
Muy bien, Eugenio, pues como siempre, muy completo el reporte. Te mando un fuerte abrazo, señorón.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina con los detalles de la mañanera del día de hoy en Palacio Nacional. Hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo.
Estamos aquí con ustedes, saludando con todo gusto a las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas nuestras estaciones hermanas y en todas las aplicaciones de internet. En verdad, muchas gracias por permitirnos acompañarle y, como siempre, agradecer a este gran equipo de profesionales. Todos y cada uno de ellos, créanme usted, tanto en radio como en redes sociales, son los que hacen posible este espacio informativo. Y allá en Toluca, un fuerte abrazo a nuestra cabina. Me voy rapidísimo. Oiga, la pregunta de hoy: ¿cree que el incidente en el Tren Maya impactará su popularidad y uso? ¿Es un incidente menor o es un incidente mayor? ¿Qué cree usted? 55 72 10 11 40, nuestro número de WhatsApp. Bueno, voy con Marco López, porque los legisladores del PRI y del PAN exigen la comparecencia del director del Tren Maya. Adelante, por favor, Marco.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, declaraciones de legisladores del PRI y del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro por el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la estación Izamal, en Yucatán. En entrevistas por separado, los diputados Rubén Moreira Valdés, del PRI, y Héctor Saúl Téllez, del PAN, reaccionaron al percance en este sistema de transporte del sureste mexicano. Para el diputado del PRI, Rubén Moreira, es preciso que comparezca el director del Tren Maya en el seno de la Comisión Permanente para que explique con detalle las causas de este incidente, para evitar malas interpretaciones. Esto dijo a los micrófonos.
Entonces, no estamos pidiendo que vaya el director del Tren Maya a las cámaras, en este caso a la permanente, y explique, pues, proyectos presentes, proyectos futuros, que explique este accidente, porque tú ves, la redacción del informe que nos mandan es muy confusa. No es claro, chocó, lo chocaron, cuántas personas fueron lesionadas. Se utilizan conceptos técnicos, pues, para dificultar la comprensión. Y la inversión es una inversión de todas y de todos.
José Luis, auditorio, por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez fue más allá y hasta exigió la creación de una comisión investigadora, así como la suspensión temporal del servicio del Tren Maya, para no exponer la vida de los pasajeros. Aquí sus palabras.
Este régimen nos vendió el Tren Maya como una maravilla, pero la realidad es que es un proyecto lleno de fallas, de anomalías, de graves sobrecostos, corrupción y sobre todo de inseguridad para todos sus pasajeros. Por eso el día de hoy demandamos desde Acción Nacional que se haga una comisión especial independiente que permita llevar a fondo auditorías y permitir conocer en qué se gastó cada peso y por qué costó 3 veces más de lo originalmente proyectado por el gobierno. Mandamos inmediatamente la suspensión del servicio en el Tren Maya hasta no garantizar la seguridad plena de todos sus pasajeros.
José Luis, auditorio, en otro orden de ideas, la Comisión Permanente ratificó a Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia. José Luis, auditorio, la información.
Muy bien, señor, muchísimas gracias, mi querido Marco.
Hasta luego, saludos a todos.
Te mando un muy fuerte abrazo, Marco López. Bueno, Julio César Chávez Jr. en la cárcel. Ya está confirmado que está en una prisión en Hermosillo, Sonora. Fernando Rosell tiene todos los detalles. Adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que Julio César Chávez Jr. está actualmente recluido en el Cefereso número 11 de Hermosillo, Sonora. El pasado 19 de agosto, el exboxeador fue sometido a su audiencia inicial ante un juez federal en Hermosillo, donde enfrenta los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas relacionados con presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, el abogado de Chávez Jr. ha calificado los cargos como exagerados, mientras su familia mantiene la confianza de su inocencia y apela a los sistemas de justicia de ambos países. Es importante destacar que un juez federal determinó que Chávez Jr. deberá cumplir con prisión preventiva de oficio en el penal donde se encuentra ingresado. Las próximas fechas clave incluyen el sábado 23 de agosto, cuando se espera que se defina formalmente su situación jurídica. En resumen, Julio César Chávez Jr. ya se encuentra bajo custodia en México, internado en un centro federal de alta seguridad, enfrentando los cargos en su contra mientras espera la consolidación de su proceso legal. Hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fer. A ver, ¿en qué acaba esta historia? Imagínense, la leyenda del boxeo mexicano y su hijo en este problema legal. Bueno, voy con mi compañero Antonio Soriano, porque Silvano Aureoles, ¿se acuerda usted? Quien fuera el gobernador de Michoacán, faltó a la audiencia inicial en el reclusorio Oriente. Él decía cuando estaba todavía como gobernador que no se iba a esconder. Bueno, pues a ver, Toñito, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Y te informo que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y su excolaborador, Juan Bernardo Corona Martínez, no se presentaron a la audiencia programada en el reclusorio Oriente, donde la Fiscalía General de la República tenía previsto imputarles los delitos de asociación delictuosa, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos están relacionados con el presunto desvío de más de 3,000 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles para la policía estatal. Aunque los abogados de Aureoles acudieron a la cita, su defensa alegó desconocer el motivo de su inasistencia. La audiencia comenzó a las 10 horas, pero ninguno de los señalados compareció ante el juez. Silvano Aureoles, declarado prófugo desde marzo, debía presentarse para conocer formalmente los cargos en su contra y hacer valer una suspensión que podría haberle permitido enfrentar el proceso en libertad o bajo resguardo domiciliario. Ahora, el juez deberá notificar a los tribunales de amparo que el exmandatario no compareció. En el caso de Juan Bernardo Corona, quien contaba con una suspensión para evitar su detención si se presentaba, también podría ser considerado prófugo tras incumplir las condiciones de esa protección, lo que dependerá del órgano judicial que la otorgó. Hasta aquí el reporte, José Luis. Regresamos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Toño. Oiga, pues acabó esta historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir del 1 de septiembre entran los nuevos ministros que fueron elegidos con la elección del pasado mes de junio. Y bueno, pues a ver cómo nos va. ¿Cómo fue la última sesión de los ministros? Los detalles los tiene Enrique Barragán. Quiquín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros clausuraron el periodo de 30 años que se extinguirá el 31 de agosto por mandato de la reforma judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, cerró los trabajos del pleno, marcando el fin de una era de 30 años del máximo tribunal en su actual funcionamiento. En su discurso, Pepe, aplaudido por la mayoría de los presentes, con excepción de la ministra Lenia Batres, Piña Hernández destacó el legado del máximo tribunal como piedra angular de la justicia constitucional y remarcó que será la historia quien juzgue a los ministros salientes a través de sus sentencias. También resaltó que mientras existan personas dispuestas a defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y libertad. Escuchemos.
La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La historia constitucional que se ha escrito aquí no se ha construido solo por quienes ocupamos las sillas visibles. El pulso de la justicia late gracias a quienes desde sus espacios de trabajo sostienen el trabajo diario. Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este tribunal.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Kikín, pues terminó esta época. Vamos a ver cómo nos va con los nuevos ministros de la Suprema Corte. Bueno, vamos a Querétaro. Fíjese que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Querétaro detectó 15 casos de certificados falsos en escuelas privadas. Paloma Takahashi con los detalles, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Mier. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro busca erradicar las escuelas que operan fuera del marco normativo. Y es que recientemente se reportaron 15 casos de certificados falsos en escuelas privadas. Ante ello, la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco presentaron la campaña llamada Que no te hagan pato, la cual está encaminada en orientar a los alumnos y padres de familia en cuanto a las instituciones que no cuentan con validez oficial y cómo identificarlas. Asimismo, Mauricio Ruiz, titular de la Oficina de Enlace Educativo en Querétaro, indicó que con dicha campaña se revisará que todas las escuelas cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Relacionado con los casos de certificados falsos, Ruiz mencionó que la mayoría son de bachillerato y se encontraron en escuelas ubicadas en la zona metropolitana del estado. Finalmente, de acuerdo con la SEP, Querétaro es una de las 5 entidades de la República Mexicana que más denuncias ha presentado, junto con entidades como Hidalgo, Guerrero, Estado de México y Baja California Sur. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma, al contrario, muchas gracias, esto ya, que no te hagan pato, como dice la frase, ¿no? Como bien lo decía Paloma, allá en Querétaro. Bueno, oiga, doctor Vagón llega a Tlajomulco, Jalisco, con consultas y estudios gratuitos de alta especialidad, muy buena noticia. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que será hasta el próximo 23 de agosto, cuando el doctor Vagón, Tren de la Salud, permanecerá en Tlajomulco de Zúñiga, ofreciendo servicios médicos gratuitos a la población. Y es que, Pepe, en este espacio, los ciudadanos podrán acceder a consultas médicas generales y de especialidad, así como atención en odontología, optometría, audiología, nutrición, planificación familiar, además de estudios de laboratorio y de gabinete. Ante esto, la coordinación estatal de Desarrollo Social, Andrea Blanco, explicó que el servicio es muy demandado, por lo que recomendó a la población llegar muy temprano. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca la Coordinadora Estatal de Desarrollo Social.
Todas las personas que vengan a las 6 de la mañana, es a la hora que entregan las fichas. Está de 9 de la mañana a 5, pero a las 6 de la mañana entregan las fichas para que aprovechen las personas, porque son estudios que muchas veces son muy caros. Son estudios como densitometría ósea, que es un estudio muy caro, muy especializado.
Así es, Pepe, el doctor Vagón se encuentra en la antigua estación de ferrocarril sobre la calle Higuera, en la colonia Los Ocampo, por lo que las autoridades señalaron que es una oportunidad única para recibir atención médica especializada y sobre todo sin costo. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, querido Arturo. Estoy allá en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Bueno, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México está haciendo una supervisión en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Los detalles con Betty Espinosa.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, acompañada de su gabinete universitario, realizó un recorrido por la Facultad de Ciencias Agrícolas para supervisar instalaciones clave como salones, laboratorios de biotecnología vegetal, microbiología y edafología, así como el taller agroindustrial, invernadero y el vivero. Durante la visita, se solicitó a los responsables de cada área elaborar un listado de materiales y equipos indispensables para fortalecer la enseñanza, investigación y formación profesional. Como parte de este esfuerzo, la rectora anunció la implementación de un censo general de laboratorios en toda la universidad que permitirá obtener un diagnóstico preciso de necesidades y garantizar su atención prioritaria. Zarza Delgado destacó que el diálogo directo con estudiantes y personal es fundamental para mejorar la infraestructura y los recursos de la institución. En paralelo, la Universidad Autónoma del Estado de México sostuvo un encuentro con la Asamblea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para dar seguimiento a las inquietudes de la comunidad estudiantil. Al encuentro asistieron estudiantes, docentes y directivos, con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como moderador, reafirmando el compromiso de la universidad de mantener un diálogo cercano, transparente y constructivo con el estudiantado. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Las tendencias en redes sociales del día de hoy. Daniel Ibáñez, Dani, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con el Tren Maya. Bueno, la polémica que desató por su descarrilamiento salió de las vías y las autoridades solo mencionaron que era un percance, minimizaron el hecho. Pero en redes critican la mega obra, pues desde su construcción ha sido señalada por ecocidio, mala planeación y una infraestructura que al parecer deja mucho que desear. Imagínense si ahora ponemos el ojo en otros proyectos insignia como la mega farmacia, la refinería de Dos Bocas y el AIFA. ¿Cómo andaremos ahí de operativos? Número 2. Nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resulta que ayer fue la última sesión antes del relevo de cargos que fueron electos por voto popular. La ministra presidenta Norma Piña dio un discurso en el cual todos aplaudieron al finalizar. Ella agradeció el compromiso y profesionalismo de todos, pero al parecer no es recíproco, porque la flamante ministra del pueblo, Lenia Batres, fue la única que no aplaudió y se le notó toda la sesión con una cara de ni siquiera querer estar presente. Número 3. Y cerramos con una tragedia. Un streamer francés conocido como John Pormanov falleció justamente haciendo un en vivo. Se durmió y no despertó. Pero ojo, este stream duró 10 días. A cada rato era agredido físicamente y hasta asfixiado. Al parecer su cuerpo no aguantó y murió. Él tenía 46 años. José Luis, regresamos contigo.
Perfecto, ahí están las tendencias en redes sociales. Recuerde, JL Noticias y Super Estéreo Milet. Muchas gracias, Dani. Hacemos una pausa rápidamente. Recuerde que la pregunta de hoy es: ¿cree que el incidente en el Tren Maya impactará su popularidad y su utilización? 55-72-10-11-40. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso. Hoy una de las mejores noticias que recibimos hace unos días fue la dada a conocer por la Presidencia de la República y apoyada o sustentada en una investigación del INEGI, una medición del INEGI, en la que se demuestra una disminución en los niveles de pobreza en el país. Hay gente que dejó el umbral de la pobreza gracias a los apoyos económicos, gracias al aumento del salario mínimo, en fin, a factores. Aunque hay otros que aquí hemos puesto en sobre la mesa, como es el tema, por ejemplo, de el acceso a la salud, ¿no? Entonces, quisiéramos hablar un poquito más de todo esto para profundizar y tenerlo más claro. De ahí que le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada el doctor Gerardo Leiva Parra. Él es director adjunto de investigación del INEGI. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buen día.
José, ¿cómo estás? Ahora está claro. Ya, nosotros ya miembro del INEGI, ahora soy integrante del EQI y de la Universidad Iberoamericana.
Ah, perfecto. Bueno, para oiga, pues aprovechando su conocimiento en todo esto, preguntarle justamente sobre esto, la disminución en los niveles de pobreza del país. Fue una buena noticia, e inclusive tan es así que la Presidenta de la República ha insistido mucho en esta parte de que se ha logrado, según los datos que el INEGI presentó, disminuir los niveles de pobreza. ¿Esto podemos creer en ello?
Es una muy buena noticia. Estamos ahora pues observando que, de acuerdo con la información que publicó el INEGI, la población en situación de pobreza en el sexenio de 2018-2024 había disminuido en 3.4 millones, imagínate, es una cantidad enorme de personas. Y yo creo que, pues, sin duda es una noticia positiva. Hay algunas cuestiones que se han venido ventilando en el mundo de la academia, principalmente respecto de algunos detalles de cómo se hizo el cuestionario, no para la parte de ingresos que al parecer tal cual había hecho en las veces anteriores, sino que hay algunas diferencias en cómo se encajaron algunas carencias, en particular la relativa a salud y otra que tiene que ver con las el equipamiento de las viviendas y particularmente el acceso al agua, ¿no? El acceso a servicios de las viviendas. Y ahí es donde hay algunos cambios que hacen que el fraseo de las preguntas, hablarle como están ordenadas, el uso de la terminología en el cuestionario, pues pudiera no ser exactamente el mismo que se utilizó la vez anterior, las días anteriores en la serie 2016 a 2024, que es la serie más reciente de la ENIG, ¿no? Que la ENIG, Encuesta Nacional de Índices de Gastos Hogares, pues es el sustento estadístico de las mediciones de pobreza que hacía Coneval y que a partir de este año ha hecho el INEGI. Entonces, estamos en una tesitura en la cual para fines digamos analíticos conviene pues poner estas consideraciones digamos en el aire para que el propio INEGI pues nos ayude a aclarar en qué medida estas diferencias en el margen en algunas de las preguntas de las decenas y decenas de preguntas que en la encuesta pueden hacer o no alguna diferencia en cuanto a la comparabilidad de la medición.
Oye, doctora, ¿a qué se debe esta disminución de la pobreza? ¿A un incremento o un fortalecimiento, no sé, de los programas sociales, a un incremento en el salario mínimo, ¿no? ¿Un incremento también en la informalidad, porque también hay mucha gente que no trabaja en el sector formal, trabaja en la informalidad, o a todos tienen que ver?
Es correcto, José Luis. Realmente todo suma, pero lo que podemos ver en atención a la metodología que se usa para la medición de la pobreza, que se divide en dos grandes partes, ¿no? Lo que tiene que ver con el ingreso y lo que tiene que ver con las carencias sociales. Prácticamente todas las carencias sociales, excepto el acceso a la salud, han venido mejorando, ¿no? El porcentaje de población con carencias sociales ha venido disminuyendo en los últimos años, excepto, decía, el de salud, que es, digamos, el grito en el arroz, por decirlo así. En la parte de ingresos, pues, que es la que explica la mayor parte de la caída que estamos observando en la pobreza, ¿no? Lo que estamos viendo en la disminución de la pobreza, más allá de los logros en disminución de carencias que son muy claros en la ENIG, salvo salud, lo que está jalando hacia abajo el número de personas pobres y el porcentaje de pobreza es lo que está ocurriendo con el ingreso según el reporte de el INEGI basado en el INEGI. ¿Qué es lo que nos dice el INEGI? Lo que nos dice el INEGI es que el ingreso de los hogares creció de manera acelerada en los últimos años, en 2022 y 2024 particularmente, y que ese crecimiento está dominado sobre todo por las remuneraciones al trabajo, ¿no? O sea, la abrumadora mayoría, más de la mitad del total del incremento de ingresos viene por vía del trabajo. Entonces, y sabemos que además ha habido aumentos muy importantes, particularmente en el año pasado, en el salario mínimo, de más de 105% en términos reales, el salario mínimo, y eso pues concuerda con el incremento de las remuneraciones al trabajo que estamos observando en la encuesta. Y yo creo que la principal explicación es eso: las remuneraciones al trabajo se incrementaron de manera acelerada de conformidad con lo que dice la ENIG.
No, pues es una muy buena noticia.
También tenemos una influencia importante por la vía de las transferencias, ¿no?
Claro.
Tanto las que tienen que ver con jubilaciones y pensiones como las que tienen que ver con programas sociales.
Sí, cierto.
El ingreso por programas sociales creció mucho, pero tiene una participación chiquita en el ingreso total de los hogares, entonces no es tan determinante, digamos. En el discurso político, tal vez se le pone mucha atención al tema de los programas sociales, pero en realidad lo que estamos viendo en los datos es que es lo que estamos observando, es la parte de las remuneraciones al trabajo.
Pues doctor, no sabe cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada y seguiremos haciendo análisis de todo esto y lo molestaremos en el momento oportuno, si nos lo permite, ¿no?
Un gusto.
Qué gentil. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Leiva. Un fuerte abrazo.
Abrazo.
Tiempo del resumen internacional con Paloma Takahashi.
La información internacional.
Un tribunal en Colombia ordenó la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe, sentenciado por fraude procesal y soborno, con lo cual el exmandatario podrá continuar su proceso fuera de la prisión domiciliaria en la que se encuentra hasta que se defina su caso en segunda instancia. Estados Unidos accedió a la solicitud de consultas de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio, con lo que delegaciones de ambos países conversarán sobre los aranceles del 50% impuestos por el gobierno de Donald Trump, según una carta enviada a la OMC. El gobierno venezolano afirmó que 66 niños permanecen secuestrados en Estados Unidos tras ser separados de sus padres previo a su proceso de deportación a Venezuela. Caracas exige a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que los menores sean entregados a las autoridades venezolanas. El presidente de Estados Unidos Donald Trump descartó ayer el envío de tropas de su país a Ucrania un día después de la reunión con su homólogo Volodymyr Zelensky y aliados europeos en la Casa Blanca.
Muchísimas gracias, Paloma Takahashi, por el resumen internacional. Y pues ya entrados en materia, ¿con quién mejor que abordar estos temas que con el doctor en Relaciones Internacionales, maestro en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, el doctor David Mendoza, que seguritito trae pues el as bajo la manga con esta reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia? Si la paz, querido David, como siempre saludarte con mucho gusto, la paz se vislumbra con una, como dicen, una luz al final del túnel, ¿no? ¿Cómo ves todo esto, señor?
Oye, pues, qué gusto saludarte, José Luis, como siempre. Y bueno, pues mira, déjame decirte que hoy lo que quiero es que abordemos un poco sobre la geopolítica, porque como bien dices, parece ser que hay una luz al final del túnel, pero esa luz sale bastante costosa. Y es que mira, cuando hablamos de geopolítica...
¿Se nos cortó? Uf, déjeme ahorita recuperamos a David Mendoza. Mientras voy con Luis Argote, ¿qué nos tienes, Luis?
El gobierno municipal de Toluca, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, avanza en el fortalecimiento del proyecto Mercado Campesino, cuyo objetivo es impulsar la economía social, apoyar el desarrollo rural y garantizar la seguridad agroalimentaria en la capital mexiquense. Durante su visita al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Moreno destacó que esta estrategia busca fortalecer la cadena de producción de los agricultores locales y brindarles herramientas competitivas. El proyecto, basado en el modelo del cuádruple hélice, promueve la colaboración entre el sector académico, el gobierno municipal y los campesinos, con el fin de dignificar el trabajo del campo y ofrecer alimentos frescos y de calidad a las familias toluqueñas. Moreno subrayó que la iniciativa también busca consolidar un espacio sostenible que agregue valor a la producción local y genere desarrollo económico con justicia social. Yolanda Esquivel, directora general del Desarrollo Económico, explicó que el mercado campesino permitirá a los productores locales acceder a canales adecuados de comercialización, capacitarse y mejorar sus procesos productivos. En la presentación participaron también Humberto Trump Ortiz, director del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAMEX, Víctor Daniel Ávila Ackerberg, del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Ana Lilia Terrazas, regidora y presidente de la Comisión Edilicia, el Fomento Agropecuario e Industrial, así como representantes del sector campesino. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Luis. Ahora sí, doctor Mendoza. Vamos a ver, David, si nos ayuda el teléfono. Adelante.
Esperemos que sí, así sea, José Luis. Te hablaba de la importancia de la geopolítica y es que, bueno, pues, este concepto, bueno, pues, tiene que ver con la influencia que tienen los países en relación a su posición geográfica y cómo, bueno, pues, ajustan su poder político, económico, cultural e inclusive militar para asegurar sus propios objetivos y aprovechar, pues, recursos naturales, territorios, o simplemente influir a su favor en factores comunes en la interacción que tienen con otros estados. En este sentido, déjame decirte que, bueno, pues lo que vimos fue una interacción de estas grandes potencias que hacen uso de su capacidad hegemónica y, bueno, pues presionan a los demás países para hacer valer su voluntad e intereses a partir de la diplomacia, sanciones comerciales, las intervenciones directas de la política interna de otro país o simplemente mediante el uso de la fuerza. Y es que la semana pasada, José Luis, fuimos testigos de este despliegue de poder cuando el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron el viernes allá en Alaska para tratar, bueno, pues lo que el conflicto europeo ahí en Ucrania. Ambos mandatarios no llegaron a ningún acuerdo, pero se mencionó que, bueno, pues había posibilidades para allanar el camino hacia la paz en Ucrania. Se especula que entre las propuestas, bueno, pues está justo que Ucrania pueda ceder parte de su territorio y otras que están ahí sobre la mesa. Fíjate que esto es muy interesante y por eso es que hoy empecé hablando de geopolítica. Y es que el encuentro se dio de una manera muy simbólica y significativa. Fíjate, ambos presidentes bajaron al mismo tiempo las escalinatas de sus aviones. Pero mientras ambos ya caminaban en la alfombra roja, aviones de combate estadounidenses F-35 y un bombardero B-2, sí, el mismo bombardero que terminó golpeando a Teherán para acabar con las instalaciones nucleares, pasaron por encima del presidente ruso, para después, ya que Trump lo llegaron al famoso coche blindado, pues le fuera a dar una vuelta por ahí, ¿no? Un paseo en la famosa bestia. Esto es mostrar el músculo estadounidense. Unos días después, varios líderes europeos viajaron junto con el presidente de Ucrania, Zelensky, para una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre todo fueron a arroparlo y también a presionar a Estados Unidos para que cualquier acuerdo de paz incluya garantías de seguridad para Ucrania y Europa, quien finalmente está a la mitad de este conflicto entre Estados Unidos y Rusia. En este sentido, los europeos dicen que no puede haber o modificarse las fronteras internacionales a partir de la fuerza, y que también, bueno, pues esto obedece una pugna que hay entre norteamericanos y europeos por financiar a la OTAN. Entonces, bueno, pues imagínate nada más, ¿no?
Oye, doctor, ¿y qué? En todo esto, de que tengo 30 segundos, pero ¿quién es el más el gran ganador de los tres o el mayor perdedor de los tres?
Te diría algo para que lo platicamos la próxima semana. Curiosamente, ¿qué habrá negociado Estados Unidos y Rusia? No lo sabemos, pero entre estaban estas negociaciones, Rusia bombardeaba Kiev y, por supuesto, Estados Unidos empieza a movilizar en Venezuela 3 barcos con 4,000 soldados, con esta nueva lucha en contra del narcotráfico y, por supuesto, con la intención de golpear a Nicolás Maduro. Así es que la geopolítica, José Luis, es algo sumamente interesante.
Es cierto, es cierto. Me dejas hacer esto en Venezuela y te dejo bombardear Ucrania, ¿no? Mira, lo platicamos la próxima semana, señor.
Lo platicamos la siguiente semana.
Bueno está el tema, muy bien. Miguel David, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Hasta luego, José Luis. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Muchísimas gracias, David Mendoza. Oiga, qué buen análisis. Es verdad, ¿no? Fíjate, no me había dado cuenta de esto. Bueno, tiempo de deportes. Luis García.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con información deportiva y arrancamos hablando de lo sucedido ayer en Monterrey. Es que lamentablemente Renata Zarazúa, la mexicana, cayó en la ronda de 32 ante la australiana Tokmanovic por parciales de 4-6, 6-3 y 7-6. Un tercer set en donde la mexicana tuvo 5 oportunidades de match point, no las pudo aprovechar y en el tie break termina por caer ante esta jugadora australiana. De esta manera, pues queda fuera entonces Renata Zarazúa en el plano individual. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Se va a enfrentar la croata Bekic ante Mertens, la belga. También el partido entre Schneider y Rakimova en los octavos de final. Mismo caso con Antonia Rusic, también de Croacia, ante la italiana Cocciaretto. En el US Open, ronda clasificatoria, hay esperanza todavía con Rodrigo Pacheco. Se encuentra en estos momentos jugando ante Francesco Pazzaro, el italiano. Toda la fuerza y todo, por supuesto, nuestro apoyo para Rodrigo Pacheco. Estaremos atentos a lo que suceda con el tenista mexicano. Y ayer arrancó la CONCACAF W Champions Cup con el partido entre Alianza y Washington Spirit. Victoria para el equipo de los Estados Unidos por un aplastante 7-0. El Pachuca debutó también ante Chorrillo. 6-0 ganaron las Tuzas hoy a las 5:00 p.m. Gotham FC de Estados Unidos ante las Rayadas de Monterrey. Y por supuesto, a las 8, Alajuelense de Costa Rica ante las Águilas del América en este torneo femenino de la CONCACAF. Y también hoy por la tarde noche, partidos de Leagues Cup. Inter Miami se va a enfrentar a los Tigres 6:00 p.m. El Toluca va a jugar contra el Orlando City a las 7:00 p.m. Seattle Saunders ante Puebla a las 9:45. LA Galaxy ante los Tuzos del Pachuca en los cuartos de final de esta Leagues Cup. Es a matar o morir, a buscar su lugar en la próxima fase. Querido Pepe Auditorio, hasta aquí los deportes. Regreso contigo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, muchas gracias, querido Luis, por la información deportiva. A ver cómo les va a los equipos mexicanos. Hay que irle a todos los equipos mexicanos. Que ganen, es lo más importante. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con Enrique Lascano. A las 3 de la tarde, Miguel Bárcena. Posteriormente, María Aldán con Manifiéstalo con Mayo. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero, como siempre, hoy por la noche, en hora 21, a las 9 de la noche, en el Más Foro. Y mañana, a la misma hora, aquí en Super Estéreo Miguel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y pásala bien.